tuvo que ver con gobiernos militares, democráticos, de derecha y de izquierda. Los dos, ¿eh? No vamos a... La política argentina nos llevó a esto. ¿Cómo te va? Pero muy buen día, Echevarne, ¿cómo andás?
Buen día, gracias por la llamada, un placer estar contigo.
No, al contrario. Qué cosa que hemos llegado a estos números, ¿no? Y que no esté, como dicen algunos, explotando por el aire el hecho de que tengamos 9,1% de inflación.
Sí, es correcto lo que decís, pero también es interesante ver qué tenían en común todos esos gobiernos, que vos decís de derecha, de izquierda, militares, etcétera. Y en realidad, cuando vos mirás qué es lo que tienen en común, te vas a encontrar que lo que tienen en común es el sistema corporativista, que introdujo en la década del 30, después en el 40, los golpes militares. Lo introdujo el golpe militar, primero el Uriburu, pero después fundamentalmente el de Ramírez, Farrell y Perón. Sí. Crearon un partido militar, el partido militar lo llamaron justicialista, y el general Perón es el que lo instaló con el modelo de Mussolini, que era el sistema corporativista. ¿Y cómo te das cuenta que es un sistema corporativo? Bueno, muy simple, cuando toman las decisiones en la mesa del diálogo. ¿Por qué es la mesa del diálogo? Es un lugar donde se juntan los poderosos que no votó nadie, ¿sí? Y que controlan a la economía y a la sociedad de arriba hacia abajo. Entonces Perón organizó los sindicatos de arriba hacia abajo en el unicato y le pone en la mesa del diálogo una persona. Ahora, si esa gente va a las elecciones, ¿cuánto sacan? 2% de los votos. Después sienta en la mesa a los empresarios amigos del poder, ¿sí? ¿Y cuánto sacan si van a las elecciones? 1% de los votos. Entonces, y sin embargo, son los que manejan la mesa del diálogo. Después sienta en la mesa, en aquel momento, a la Iglesia Católica, después se peleó, quemó las iglesias y demás. Pero digamos, ese sistema que toma decisiones en la mesa del diálogo termina siendo un reparto de privilegios que no logran, de alguna manera, ponerse de acuerdo para hacer una cosa razonable, reparten privilegios por todos lados y resulta en déficit fiscal.
Me la dejás picando para agrandarte un problema actual que le incorporaron a la mesa del diálogo a los piqueteros. Y el piquetero, su fuente de ser piquetero es el que no tiene trabajo y que cobra planes. Por lo tanto, su insumo es que haya bajos salarios y que más planes. Porque si el piquetero busca que los muchachos pasen de planes a trabajar, va la CGT y no van ellos. Por lo tanto, ingresaron a la mesa del diálogo otro argumento más para la explosión.
Y que tampoco los votó nadie.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿cómo funciona una república? Una república, la toma de decisiones se hace en el Congreso. Y en el Congreso tenés los representantes del pueblo de la nación argentina. Entonces, y esos son los que tienen que tomar las decisiones. No se toman ahí. Ahí lo usan como escribanía y levantan la mano según lo que le dicen los líderes. Porque además destruyeron el sistema representativo. El sistema representativo que marca nuestra Constitución, que es representativo republicano federal, según la Constitución, ese debiera ser nuestro sistema de gobierno, en realidad lo prostituyeron con la lista sábana. Con las listas sábanas, la gente no sabe a quién vota, no conoce a sus diputados, conoce al número uno en la lista con suerte, porque además las listas son verticales y horizontales. Justamente, fíjate ahora las provincias que desdoblan las elecciones, es porque quieren sacar el problema de la horizontalidad, es decir, que el presidente arrastra el resto de la lista. Como ahora saben que el peronismo va a perder, las elecciones nacionales se separan y votan por separado para que el gobernador no pierda junto con el presidente. Entonces, fíjate cómo ellos saben perfectamente cómo funciona el esquema de arrastre del voto sin conocer a la gente. Pero a nivel de diputados, a nivel de legisladores y demás, eso funciona de manera vertical y horizontal. Entonces, es un sistema que está muy lejos de ser un sistema representativo. O sea, han destruido nuestro sistema de gobierno. Eso es lo que hay que comprender. Y el problema es que después esa mesa de diálogo, permanentemente, lo único que se ponen de acuerdo es en gastar plata, en, digamos, tener déficit fiscal, en aumentar la deuda y en imprimir billetes, dando inflación y devaluando la moneda. Por eso son las recurrentes crisis que tenemos en Argentina.
Agustín, vos, obviamente te llamamos para hablar de economía, pero me interesa también esta parte política en la cual están trabajando con Javier Milei, ¿verdad? Están trabajando con propuestas o con ideas para Javier Milei. En la etapa en la cual el kirchnerismo era gobierno fuerte e inclusive hasta los dos o primeros años de Alberto Fernández, hasta que apareció la foto de la fiestita de Fabiola, ¿no? Donde tenía 60-70% de imagen positiva de acuerdo a las encuestas. Ahí los medios opositores al gobierno le daban, vamos a hablar de esta forma, aire a cualquiera que hablara mal del kirchnerismo. Ahora no es lo mismo para ellos porque está dividido la oposición al kirchnerismo. Por un lado Juntos por el Cambio y por el otro lado el miletismo, que mirando las encuestas, o por lo menos las que uno mira, están todos bastante parecidos, ¿no? Cristina dijo 3/3, Jacobi dice 4/4, pero están todos parecidos. ¿Cómo ves esta posición ahora?
Bueno, déjame hacerte una aclaración. Nosotros, yo estoy en la Fundación Libertad y Progreso, y en realidad nosotros trabajamos con todos los que defienden las ideas de la libertad. Entonces también trabajamos, podemos hacer cosas con Javier, pero también hacemos con Patricia Bullrich, o con Ricardo López Murphy, o con José Luis Ester, es decir, con todos los que defienden las ideas de la libertad.
Porque está bien, lo que queremos está bien.
Es mejorar Argentina. No somos partidistas, sino lo que sí somos institucionalistas.
Me haces acordar a una conversación que tuve allá por el 94, el 95 con Julio Ramos, ¿no? Le digo, che, Julio, ¿por qué lo defendés tanto a Menem? Y porque defiende la libertad.
Claro.
Bueno, defiende la libertad. Dice, ¿qué querés? Que yo defienda a, en aquel momento, no sé, estaba el Chacho Álvarez, que estaba resurgiendo, a Bordón, querés que defienda. Ellos no defienden la libertad.
Sí. Pero por supuesto, y además tampoco no nos casamos con nadie, porque así como defendemos, por ejemplo, las cosas buenas que hizo Menem, también criticamos las cosas malas que hizo Menem. ¿Sí? Entonces yo creo que uno tiene que defender las ideas y no casarse con las personas, porque las personas se equivocan, ¿no? Y tienen intereses y van para un lado y después pueden ir para el otro, uno no sabe. Entonces, si uno va a defender las ideas, está clarito qué es lo que defendemos. Nosotros defendemos las ideas de la libertad. Y ayudamos a todos los que están trabajando en ese sentido. Y si la Reta llega al gobierno y nos pide ayuda, bueno, de hecho estamos también trabajando hemos dado nuestros trabajos a la CUNSA, que trabaja con la Reta, y también, digamos, al grupo de la Fundación Pensar, y también a los radicales de la Fundación Alén y a la Coalición Cívica que están en la Fundación Hannah Arendt. Si nosotros trabajamos con todos los que quieren analizar las reformas que necesita Argentina para eliminar la inflación, para mejorar el tema de la seguridad, que es un fracaso, para mejorar la educación, si nosotros hacemos propuestas que mejoren los problemas que tenemos los argentinos.
Sí, efectivamente.
Ahora, lo que me decías de la televisión y la ayuda, para ir a la pregunta tuya, en realidad es correcto lo que decís. Lo que pasaba es que en su momento, digamos, los liberales, de alguna manera, marcamos la cancha de que Macri estaba haciendo las cosas mal. O sea, y entonces esos 4 años, nosotros le marcábamos la cancha a Mauricio Macri, los medios que están cercanos a la izquierda, o al kirchnerismo, o al peronismo, los invitaban permanentemente, ¿sí? Porque les gustaba eso. Después también le gustaba porque Javier Milei le sacaba votos a Cambiemos y dividía el voto. Lo que ha pasado en estos últimos meses es que Javier ha crecido mucho sacando de votos al propio kirchnerismo y al peronismo, incluso en La Matanza. Pues ahí es donde empiezan a ver, ahí empiezan a tener más preocupación, porque la debacle del voto peronista en estas elecciones puede ser muy grande.
Sí, ayer hablábamos con Jorge Giacobbe, ¿no? Y después vino a dar una charla acá a Rosario. Jorge Giacobbe saca números y la base del kirchnerismo sigue estando 25 a 35 puntos, ¿no? Y no cree que pueda bajar de eso.
Bueno, pero 25 no es lo mismo que 35. Ellos sacaban
bueno, pero,
un piso de 40.
Pero está bien, pero como va dividido en 3 ahora.
Bueno, por eso, pero si realmente bajan a ese nivel de 35 para abajo, bueno, va a ser la peor elección del peronismo en la historia del peronismo.
Sí, sí.
Entonces, y además, recordá que tienen, que cuando vos tenés una cantidad de gente que se ha acostumbrado a vivir de la política y te recortan el poder, van a tener un enorme problema, porque van a empezar a pelearse y no van a tener cómo repartir los menos cargos que van a tener. Hasta ahora tienen muchísimos cargos.
¿Vos decís que de ellos van a quedar muchos desocupados?
Pero claro. Pero no tengas ninguna duda.
Ahora, ¿quién es el que puede echar, por ejemplo, 3.000 personas que trabajan en el Congreso y que son ñoquis absolutamente? Yo creo que si van el 29 se cae, se derrumba el Congreso si entran los 3.000 adentro.
Exactamente, si vos vas a la biblioteca del Congreso no entran todos los que supuestamente trabajan en la biblioteca del Congreso. Eso es así. Bueno, yo creo que...
Acá en Rosario tenemos un ministerio con 120 personas que está cerrado, nacional.
Sí. Y vas a tener, por ejemplo, ahora es interesante observar que a diferencia de lo que pasaba con Cambiemos en el 2015, que recuerden que el programa Cambiemos fue aumentar los ministerios de 15 a 23, ¿sí? Y aumentaron las oficinas y reparticiones, y llegaron a 3.000 reparticiones en el Estado Federal, en realidad ahora todos están diciendo que van a reducirlo. Que todos tomaron incluso la cifra que proponemos a Libertad y Progreso de 8 ministerios. O sea, es una coincidencia, pero lo está diciendo Larreta, lo está diciendo Patricia Burri, lo está diciendo Javier Milei. Así que hay una idea de reducir la cantidad de ministerios, reducir la cantidad de secretarías, subsecretarías, direcciones generales, direcciones nacionales, y privatizar empresas, es decir, va a haber un montón de puestos políticos que van a desaparecer. Y luego, si se hacen las cosas mejor, lo que va a pasar es que eso se tiene traducido en el Congreso, en las provincias, en los municipios. Porque en realidad los gobernadores también van a tener que hacer un ajuste. Porque la Argentina está en una situación muy complicada en un proceso de hiperinflación. El proceso de hiperinflación es un proceso de huida del dinero. Y para cortar ese proceso de huida del dinero, que no siga escalando mes a mes la inflación, vas a tener que hacer medidas drásticas.
Sí, el problema, Agustín, siempre es lo mismo, ¿no? Yo a veces me paro y me siento y charlo con ustedes y me encuentro un hito, un punto en el cual, digo, tenemos que pensar en alguna solución. Por ejemplo, provincias que son 70% empleados públicos, ¿no? Provincias que el 70% son empleados públicos, porque si no sería, bueno, estarían en la calle, no tendrían laburo. Yo digo, ¿cómo se resuelve eso? Porque vos decís, bueno, fácil, no, tenés que echar a tres. Bueno, ¿qué hacemos con eso?
No, es bien difícil, yo no digo que sea fácil, lo que digo es bien difícil. Lo que tenés que poner es un esquema de incentivos. Por ejemplo, en Singapur, nosotros vamos a los casos que han funcionado en el mundo. Entonces, en Singapur una de las cosas que hicieron es que los sueldos del Estado se mantuvieron un 30% por debajo de los sueldos privados durante 30 años. Entonces hay un incentivo para pasar al sector privado. Lo que vos no podés hacer es lo que, por ejemplo, hacía Cambiemos, que tomaba gente pagándole más de lo que recibían en el sector privado. A mí me sacaban gente de la fundación, claro, iban a trabajar del gobierno y le pagaban el doble. ¿Sí? Entonces eso no puede ocurrir. O sea, el Estado tiene que pagar menos de lo que paga el sector privado. Entonces el servidor público es un servidor público. Entonces hay que entender que eso hay que cambiarlo, sobre todo porque tenemos 4 millones de empleados y tenemos que reducir a 2.
En España que me consta, en varias ciudades autonómicas, en varias se juntan el conglomerado y la mayoría son ad honorem, ¿no?
Bueno, ese es el otro tema. Municipios perfectamente podrían hacer que los consejos deliberantes sean ad honorem y sin asesores. Porque ellos, si vos necesitas asesores, los buscas en arquitectos y demás, y son gente de la comunidad que te va a asesorar gratis.
Que hoy terminan además contratando a la universidad, contratando a fundaciones, contratando a consultoras, porque los dictámenes no lo pueden hacer ellos.
Por supuesto, pero además, incluso cuando vos mirás a nivel de diputados nacionales, y todos los asesores que tienen, en su gran mayoría es en política. porque no es que saben de educación, derecho, cantidad de cuestiones. En realidad, cuando tienen que preparar un dictamen, tienen que preparar un proyecto de ley, se asesoran con los que saben, y no son los asesores que están en el Congreso. Vos buscás los mejores abogados, buscás los mejores educadores, buscás, y les vas a, y van a estar en el sector privado, y les vas a pedir que te ayuden, o a las fundaciones que nos dedicamos a estas cosas, ¿no? A Libertad y Progreso, a CIPREC. O sea, vas a buscar las personas que están estudiando estos temas en profundidad y tienen proyectos. Esos proyectos no nos va a preparar un asesor que está en el Congreso. El asesor que está en el Congreso se dedica a hacer política. En su gran mayoría, ¿no? No digo todo, pero en su gran mayoría.
Bueno, ojalá que los candidatos a presidente, que los futuros presidentes, tengan el humor que tenía Carlitos, ¿no? Escuchá, por favor, para los que tienen C3M lo van a poder ver, un chistecito de Carlitos en su momento. Tenía humor para contra sí mismo. Escúchalo, Agustín.
Un chiste de Menem, pero contado por usted, digamos.
Bueno, dicen que...
Escuchá.
Va un riojano, al cielo. Entra al despacho de Dios y había 3 relojes. Entonces, el abajo decía Clinton, Yeltsin, Chirac. Entonces le pregunta el riojano a Dios, ¿y por qué esos 3 relojes con los nombres de los presidentes? Y dice, bueno, estos relojes, cuando alguno de estos presidentes hace alguna macana, gira una hora rápidamente. Así que aquí los tengo a los 3. Dice, escúcheme, y el de mi compromisiano, el presidente Menem, ¿no lo tiene? Sí, en mi habitación, porque me sirve ventilador.
él mismo se hacía chiste, ¿no?
Claro, tenía una gran simpatía que le sirvió mucho a la Argentina, sirvió mucho para reconciliar a la Argentina. El sentido del humor y la simpatía, yo creo que es muy importante. Hoy la situación está más complicada y los candidatos que tenemos son más duros, no tienen esa simpatía. Pero me parece que tal vez también van a tener que tomar decisiones difíciles. Así es que, bueno, es lo que nos tocó. Con lo cual, yo creo que va a ser un año muy interesante, muy difícil, pero yo estoy convencido que se viene un cambio importante.
Ojalá que sí. Por lo pronto, ya sabemos que el Congreso... va a ser un cambio, no voy a usar la palabra radical porque sería un cambio profundo, porque si se dan los números que se dan, el 60% va a votar entre Milei y Juntos por el Cambio, es decir, va a votar un cambio fuerte, va a tener un Congreso con mayoría de otro signo.
Exactamente. Así que buenísimo. Si te parece, terminamos en otro momento porque estoy justo entrando en una reunión.
Un abrazo grande, Agustín.
Un abrazo muy grande y muchas gracias por la llamada.
Igualmente. Agustín Echevarne. En realidad lo tenía que haber mandado el chiste y saludarlo, pero está todo bien.
Sumoso.